Arrancamos un viernes más hablando con Raymond Pelac aquí en Escuela de Familias. Hoy es el día del TDAH y vamos, bueno, pues a conocer un poquito más sobre este TDAH y además cómo identificarlo y cómo bueno, pues acompañar a los más pequeños en este trance. Raymond Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
No sé cómo definirlo exactamente, el TDAH.
Te entiendo, porque voy a empezar. Como es un tema tan trillado, o sea, la gente ha oído hablar tanto de él, que a mí más que definirlo me gustaría dar una serie de precisiones. Uh-huh. Definirlo es fácil. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Eh? Ojo, que la H también puede ser hipoactividad. El chavalín que en clase no molesta, porque el hiperactivo, digamos, entre comillas, que molesta, el hipoactivo no molesta, pasa desapercibido y a veces se tarda mucho en, bueno, identificarlo
es
o hablar con los
más
padres,
difícil
o
de,
ver qué pasa claro, realmente por debajo.
más difícil de
Y a eso voy. Dime, dime.
Más difícil de detectar.
Ah, claro. Y entonces, entonces mis precisiones van por, este sería el ejemplo que nos sirve mucho en medicina, que no hay enfermedades sino enfermos, ¿vale? Uh-huh. Porque la palabra misma, trastorno, bueno, o más que trastorno, problema, y los problemas pueden ser abordables y tener solución, vamos uh-huh. a ser positivos. Segunda cosa, muy importante, olvidémonos cuando hablamos de esto de entrada, olvidémonos de entrada del tratamiento farmacológico. Si no hacemos el tratamiento conductual, tratamiento de conducta y emocional, no servirá de nada, ¿vale? El chaval, si está hiperactivo o hipoactivo, todos los chavales de niños son movidos, todos, por definición.
Claro.
¿Por qué? Porque cuesta conceptualizar. No hagas esto, querido, y lo vuelve a hacer. Pero, puñeta, que no te quede molestar. Es que,
el
vale,
peligro es lo contrario, que no sea hiperactivo.
Ahí estamos. Entonces, déficit de atención, literalmente, pues todos tenemos. ¿Cuántas conversaciones nos seguimos de adultos porque no nos interesa, porque pensamos en otras cosas? ¿Cuántas veces se nota esto que vas a hacer, estás interviniendo en una conversación y no has escuchado porque estás pendiente de lo que querías decir, te han interrumpido
sí,
y sigues
sí,
diciéndolo
muchas veces.
Y ya iba por otro lado? Entonces, no seamos tan críticos y pensemos, no, enseguida hay que medicar. Seamos un poco creativos. Hablemos con los chavales. ¿Qué te pasa, cariño? Porque, por lo tanto, mucha hiperactividad. Ojo, que después, conforme van creciendo, es impulsividad, y ahí podemos meternos en más problemas.
Claro.
El típico chaval que se mete en peleas o tal. Pero muchos de estos problemas pueden empezar, preguntemos, por comportamiento. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, chiqui? ¿Te preocupa algo? ¿Tienes problemas en el colegio? ¿Tienes problemas con amigos fuera del colegio? ¿Hay algo que...? Y está encima de él y hablando. Solucionamos mucho.
Claro,
Digamos,
si no hacemos esa primera labor, la pelota se puede ir haciendo cada vez más grande, intuyo.
Claro, por eso hay que abordarla, independientemente y sin pensar si ya llegaremos o no a un tratamiento farmacológico, que desde un punto académico ayuda más a concentrarse, por supuesto, pero voy a poner el ejemplo que me sirve. Vale, se está concentrando, pero si su comportamiento no es aprovechable este tratamiento médico, o no es aprovechable del todo, vamos a hablar bien, ¿eh? Entonces, pues claro, durante, ¿qué nos interesa? Que apruebe y que pase de curso, aparte de que sea feliz y esté contento.
Claro.
Por lo tanto, hablemos con él. Es fundamental saber qué hay, qué tal. Y además con tiempo. Si nos vamos a la época académica, desde principio de curso. Chiqui, ¿qué tal has empezado el curso? ¿Cómo va y tal? Porque a veces diagnosticamos tarde. Este chaval ya veía yo que pasaba algo. Bueno, pues si ya veía, sabía que haber. Y hablo en general, tanto el docente como el médico, como los propios padres, evidentemente.
Claro. Hablas.
Tengamos tiempo, dime.
Hablas, Raymond, de antes de llegar a lo farmacológico, de acompañar, de preguntar, de estar, de lo emocional, has hablado.
Uh-huh.
Claro, si llega el punto, llegar a lo farmacológico, tampoco tenemos que dejar esa otra vertiente que nos acabas de comentar, claro, evidentemente.
No, no, no hemos de dejarla, porque además podemos ayudar mucho. Yo tengo chavales que
Claro, pero
han...
da la sensación, como ya se me dijo, ya está tranquilo, ya parece que se centra, ya parece que él
no,
ha desaparecido, pero sigue
claro,
estando ahí.
Bien, bien, bien observado. No, no, no ha desaparecido. Primero, que si seguimos pensando y hablando con él, veremos si ha desaparecido. Segundo, que desde el punto de vista académico, tendremos unas notas. Además, ahora las notas las acompañan con comportamiento, con resolución de problemas, una serie de cosas que te lo ponen en las notas, en los comentarios. Por lo tanto, estemos encima de él, veamos qué hay. Y si es necesario el farmacológico, vayamos. Yo siempre cuento un ejemplo que me decía, tenía yo un chaval en la consulta, que los propios amigos había días que decían, oye, chiqui, hoy no te has tomado la pastilla, ¿verdad? Por tal como lo veían. ¿Vale? Ahí tienes un ejemplo.
Sí,
o sea, tenía hasta comportamientos. Pues claro que ayuda al farmacológico. Es decir, que yo diga que una cosa hay que abordarla desde muchos puntos de vista, no quiere decir que estemos negando otra.
Claro.
Porque el tratamiento para un TDAH, literal, es conductual y farmacológico. Puede ser o, en función a cómo veamos que va. Porque siempre hemos de empezar por el conductual. En función a este desarrollo del niño, no es lo mismo el TDAH en el niño, y hablo de 4 a 6, en el chico, que hablo de 6 a 10, chico o chica, evidentemente, o en el la adolescente, que hablo de 10 en adelante. ¿Vale?
Claro.
Entonces, donde además ese movimiento, esa hiperactividad del pequeño, llegada conforme van creciendo, pasamos a la impulsividad y a cierta edad la impulsividad puede llevar a problemas. Me he metido
claro,
en peleas,
claro.
Me he peleado, me he llevado aquí, me he llevado allá.
Claro. Y después de ese periodo de adolescencia, ¿este trastorno puede ir mitigándose o se va mitigando?
Pues mira, se habla del tema también de la hiperactividad en adultos, porque esto sabía que me preguntarías y lo quería tocar al final, porque una de las razones de abordarlo también en la infancia y adolescencia es precisamente, si el infante y el adolescente es el futuro adulto, pues es para conseguir que no lo haya, porque existe en el adulto, por supuesto que existe, con conductas realmente peligrosas. Por lo tanto, todo lo que hayamos hecho antes sirve para por lo menos saber cuáles son los signos de alarma en el adulto.
Claro.
Porque, bueno, si el ser humano es un ser en desarrollo, más desarrollo al principio, luego un poco más estable en la adultez, tal, bueno, pues sirven un poco y sobre todo habrá servido para conocerse. Hay adultos que te lo dicen, que lo saben, yo soy tal. Lo que pasa que, bueno, yo puedo ser un ejemplo, yo creo que he sido más bien hiperactivo. A mí ahora con la jubilación hay gente que, oye, qué bien, es que tú siempre has hecho cosas. No, pero es que es mi carácter,
claro.
No me deis mérito, yo quiero hacer estas cosas. No es que sea yo una persona muy así, no, mi carácter es así, me conozco y sé que necesito esto, pues vale.
Y el día que pares es malo, ¿eh? El día que pares malo.
Claro, pues a lo mejor resulta que sirve para decir, a ver, ¿por qué está parando este? ¿Qué le pasa?
Claro,
¿Qué ha pasado?
Claro,
¿Qué tal?
Claro.
Efectivamente, luego estamos hablando del ser humano como en su conjunto. Por lo tanto, el niño es el futuro adolescente y el futuro adulto.
Ahora da la sensación, Raymond, que se diagnostica más de este trastorno. No sé si realmente es porque conocemos más sobre él, porque estamos más atentos o porque igual la vida también, no sé si el estilo de vida que llevamos también ayuda a que haya más trastornos de este tipo. No sé, o simplemente
pues
porque conocemos más.
Pues caben las tres posibilidades que tú dices. Se conoce más, se está más encima, salen protocolos, ya no en medicina, sino en educación, que si hay un diagnóstico, su hijo puede tener, hijo o hija, un apoyo curricular en el colegio, por otra rama, para evitar estos déficits que te puede generar con problemas académicos, un poco de todo. Quiero decir, una cosa que se sabe en medicina, y eso no hay vuelta de hoja, y sirve para cosas físicas y psíquicas, es en la enfermedad o trastorno o problema que no piensas, no lo diagnosticas. Eso está claro.
Claro.
Por eso el diagnóstico diferencial va, siempre pongo ejemplos un poco extremos para que se entienda. Un dolor de cabeza es desde nada hasta un tumor cerebral.
Claro.
Anda, Raymond, no seas exagerado, un tumor cerebral. Bueno, pues yo en mi consulta he tenido dos, y empezaron con un dolor de cabeza. Diles a estas dos familias que perdieron a sus hijos que el dolor de cabeza era poca cosa. ¿Vale? Entonces, ¿ves cómo no hay enfermedades sino enfermos? Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Pensemos en ello y yo creo que como se piensa en ello y se aborda por muchas, tal, las propias familias también. Oye, mi hijo no tendrá TDAH, pues si te lo dice así es porque lo ha oído en varias partes o lo ha hablado con distintos estamentos.
Y por último, Raymond, ¿cómo debemos actuar las familias? Porque muchas veces me da la sensación de que queremos sobreprotegerlo, siempre hablando del trastorno. Y yo soy de los que igual habría que darle más normalidad, ¿no? Pues tiene TDAH como puede tener un dedo roto. Quiero decir,
claro,
¿no? Pues,
es como me gusta que tú seas el entrevistador, porque has ido a la palabra exacta. La sobreprotección no ayuda. Una cosa es estar, no confundamos sobreprotección a veces con disciplina. Cuando digo no, es no, chaval, si no te dejo hacer esto porque soy tu padre y lo digo por tu bien. Aunque tú ahora no entiendas y te moleste la frase esta de es por tu bien, que esto lo odian los adolescentes.
Sí.
Oh, sí, entonces, no sobreprotejamos. Podemos estar encima, ojo a visor, simplemente observando. No hace falta estar encima de él sobreprotegiendo, preguntando y diciendo, pero ojo, no nos pasemos al otro lado, observemos. Y cuando la salud de un adolescente, la salud integral, y ahora ya entro más en adolescente, y también del niño, depende de muchos observadores, es múltiple. En el colegio, tutora, orientadora, el director del colegio, quien sea, amigos, padres de amigos, médico, tal, pues todos estos son los múltiples informadores. Cuando te digan algo de tu hijo, lo primero es no lo neguemos, veamos qué ha pasado y habla con él. Estando tal, ni sobreprotegemos tal, estamos ayudando a desarrollarse, como hemos dicho siempre.
Me quedo con lo de no negarlo, que muchas veces no, es mi hijo, no, y por detrás tu hijo sí.
Sí, efectivamente.
Bueno. Raymond Pelac, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, Fermín, un abrazo.